La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah, sí, estamos aquí en el Prat Radio, como lo hacemos todos los martes de 3 a 4 de la tarde aquí en el Prat Radio, con Pico operando controles en el 91.6. Es un placer, y nuestra octava temporada en Femiñetas Radio. Empezando por agradecer a todos los colegas que hicieron posible el Graf Comic con su 17ª edición. Estuvimos compartiendo una mesa enorme, por ejemplo, con la gente de Andana. Tenemos amigas nuevas y tenemos además el Día del Cómic, que se celebra hoy porque Panchuley, que es una también amiga de la casa, amiga desde, bueno, previo a la pandemia, me parece, sí. que ha venido con nosotros, la saludamos, aprovechamos que estamos desde el comienzo, que ha venido temprano, que ha hecho la tarea, que se ha venido con tomando todos los trenes necesarios desde el Maresme.
No, gracias Flor por la invitación, gracias por siempre abrir estos espacios para la historieta, para el cómic, para el TVO, como se le quiera llamar.
Nosotras abrimos, que... porque nunca cerrar, siempre abrir. Así que te arrimo un poquito el micrófono. Así, y porque tenemos además en nuestras manos, y lo hemos dejado, esto viene a colación del Graf, porque a Panchuley nos las cruzamos en el Graf, y queremos que vuelva el Graf. Así que bueno, tirón de oreja a toda la organización, porque hay pocas todavía mujeres y disidencias en festivales tan importantes, tan grandes, que hacen a Barcelona muy grande y muy referente en estas áreas que queremos tanto, la narrativa en viñeta. Y bueno, es importante que todos los colectivos estén representados. Así que acá, como mujeres inmigrantes que somos, bueno, nos parece importante. Y dejé el libro que me trajo la Panchuley, que es La vida secreta de la ropa, cómo lo que vestimos afecta al planeta, que es la última publicación que ha salido de la editorial de Polen, la editorial catalana, que ahora nos van a contar tanto Panchuley como las guionistas, las autoras, un poco las que forjaron y se contactaron con Francisca Carcomo, con Panchuley, para hacer este libro que se presenta este viernes en Barcelona, y que también pasó la librera.
¿Ah, sí?
Sí, no, pasó un montón de gente. Yo lo dejé, la Panchu me lo dejó en la mesa, y yo lo dejé paradito con los fanzines, con las feminietas, con el material de Gali Gali Dibuja, porque bueno, así lo creemos, que hay que de difundir y hacer girar no solamente los fanzines, los libros, el cómic, y bueno, el material que además nos atraviesa, porque este material es político. Y en este momento donde además el tema del medio ambiente quedó relegado, o sea, imagínate, estamos en medio de una guerra, lo que pasa en Oriente Próximo, lo que pasa en Oriente Medio, los discursos, estamos hablando todo el tiempo de la geopolítica, estamos aconteciendo el tercer año del genocidio en Palestina, y ya el discurso del medio ambiente, de ser sostenibles, quedó como rezagado, ¿no? Te da la impresión que
sí, ¿no? Y está interconectado completamente,
completamente conectado.
La internacionalización de la producción es más precariedad, es más contaminación, es más comprar y tirar, ¿no? Entonces yo creo que este cómic también llega en un momento en el que decimos, okay, no nos olvidemos que este tema está en discusión. Tenemos que seguir abriendo cabezas, así que yo un honor haber dibujado este cómic.
Absolutamente, un trabajo enorme que además es un material de divulgación. Yo pensaba, es un material que tiene que estar en todos los colegios, en todos los espacios, en las bibliotecas. Pienso que además hay tanta data, la bibliografía tiene dos páginas que están completamente llenas de información. Y después, bueno, nada, esa bajada, esa posibilidad que da la condensación del cómic de hacer algo que es denso y hay una cantidad enorme de información para hacerla atractiva y hacerla también muy fácil de digerir para dentro de la ficción, porque también hay acá dentro de una ficción con dos amigas que viven juntas, parte de, bueno, una historia de hacer algo y de hacer una transformación a través de la palabra, a través del compromiso con la vida, con la naturaleza y haciéndonos cargo y haciéndonos consciente de lo que nos pasa, ¿no? De hecho, a partir de este libro salía la idea de hacer las camisetas del próximo...
¿Ah, sí?
De la próxima festival de segunda mano.
¡Ah, qué bien!
Así que vamos a hacer las estampas. Sí. Te juro que fue qué a bien. Partir del libro que digo... Que es verdad que está tan arraigado que, bueno, que las camisetas vas y las compras, más allá de que no las compras en China y que tratás de comprar en un lugar donde sea... un lugar de alguna manera acorde con lo que haces, cuando imprimís libros también o imprimís los diarios, en mi caso, sea en un lugar donde trabajen medianamente con condiciones acorde a lo que una activa y milita. Pero bueno, hablándolo con las colegas dijimos, bueno, buenísimo. Entonces así ahí estoy yendo a Humana y a lugares buscando camisetas lisas para estampar para la próxima feria que va a ser este fin de semana, el Grapa y Tinta.
Ah, Grapa y Tinta,
En la zona de Fabra, pero es concretamente en la Armonía.
Ah, la Armonía,
en el espacio de la Armonía, que es un espacio lindísimo que queremos mucho. Así que, bueno, salieron ideas. Qué linda la paleta de colores.
Ay, sí, elegiste. Fueron ideas que fueron surgiendo porque, bueno, lo que tú mencionabas de ocupar cosas de segunda mano, yo me acuerdo cuando el 2019 fue el estallido social en Chile y acá en Barcelona nos organizamos y hicimos pañoletas con retazos de ropa de segunda mano que estaba descartada para la venta. Entonces siempre esa cosa circular está muy muy bien y también me da la sensación, aunque yo siempre dibujo con mucho color y todo, que cuando Clara y Ana empezaron a ver las posibilidades gráficas también del cómic, también dijeron, okay, sinteticemos la paleta, hagámosla más suave, más como también juvenil y como más agradable a la vista para que el mensaje final también tenga un peso y llegue de forma más directa y de mejor manera, ¿no?
Y se nota y llega. Hay una cantidad de infografías también muy, muy concretas, muy claras. Vas a tener toda la información, no solamente de lo que está pasando acá, sino lo que está pasando en el mundo. ¿Qué pasa con lo que decía Panchuley, esa cadena? Bueno, detalles, historias, rostros y transformación, que también es rico dentro de que esté dentro de una ficción, que eso también le pone esa pátina para que llegue a todos lados, para que llegue a docentes, a adultos como nosotros, a diferentes edades y que pueda eso transformar, meterme ya ahí, meter un poco de fueguito. Y decíamos que bueno, el libro se presenta este viernes. Clara Mayart, Ana Aliart y Panchuley van a estar presentes en la librería
La Náusica a las 18:30 horas.
Que nos ponemos de pie con La Náusica, que además es una apuesta también dentro de este marco del capitalismo voraz, que alguien apueste a una librería especializada en cómics, que haya que haya trabajado tanto para que esto funcione. La vimos a ella y ella justo pasó por el stand y vio el libro y me dijo, ay, pero esto se presenta. Sí, se presenta. Y pasó Panchula y nos dejó el libro. Así que nos parece interesante también contar que Clara Maillart, nacida aquí en la ciudad de Barcelona, es ecóloga, industrial y diseñadora. Es doctora en moda sostenible por la UAB, trabaja como consultora para empresas, asociaciones sectoriales del textil y la moda. Es una especialista en el tema y para la administración pública también. Coordinó proyectos de economía circular a escala local e internacional. Es docente también y tiene una web que es ligada a la economía circular aplicada a la moda, que es www.claramaillart.cat. Ana Liart, también nacida en Barcelona, de la misma edad, son amigas, claro que sí, no pudieron venir ellas, por eso estamos nombrándolas y vamos a compartir parte de los audios y de muchas preguntas que nos aparecían. Es directora, Ana, guionista de televisión, ha trabajado en programas culturales y divulgativos como Emocionari, Illustrat, Animals Architects. Mi catalá es bastante bueno, pero bueno, en varios espacios de divulgación y de medios. Y Panchuley, decíamos, también nacida en Chile, historietista especializada en no ficción, publicó en América y en Europa diversas publicaciones y fanzines y libros, varios libros que ha ilustrado. En 2025 publicó el cómic Un destello azul junto al físico Juan José Gómez Cadenas en Jotdown. Y también participas en el infantil de Jotdown.
Sí, sí. Es que ese cómic lo publicamos por parte en Jotdown Kids.
Totalmente, sí. Muy lindo, es hermoso esa revista. Actualmente trabaja en la adaptación del cómic ensayo. Tiene dos proyectos en realidad grandes, pero bueno, este...
te tengo una primicia.
¿No ves que del sábado hasta ahora ya cerró otra cosa esta mujer? Washington Bullets.
Sí.
Y en su proyecto El Otro Archivo, pueden chequear ahí la data en panchuley.com.
No, y Washington Bullet se viene también, que es sobre el imperialismo estadounidense en su global, así que está muy fuerte. Y también no puedo hablar mucho de lo que viene, pero firmé, ahora estoy cerrando un cómic, un trato para una biografía de una mujer también antifascista.
Muy bueno.
Así que,
¿De qué nacionalidad?
Oh, es que alemana, pero esto pasa más en Bolivia.
¡Qué maravilla!
Vamos a dar suspenso.
¡Qué maravilla! Bueno, vamos a compartir primero parte de lo que hablamos con las chicas sobre el resumen del libro. Así que, Pico, si tenés por ahí, vamos al resumen un poco que le pedimos. Bueno, a ver, ¿de qué va este libro? Un poco lo contábamos, pero bueno, queríamos que participen también tanto Ana como Clara.
Con Naida, la editora de Polen, muchas veces nos encontrábamos hablando sobre... la ropa y nuestros hijos y cómo van creciendo y lo que nos iban pidiendo ahora que están ya preadolescentes, adolescentes, y yo pensaba, ostras, mira que hace años que me dedico a esto, pero la idea no llega, ¿no? O cómo puedo hacer llegar todas estas ideas con las que trabajo, pues a las personas con las que convivo, ¿no? Y un poco la idea de fue en plan, ostras, tenemos que traducir y realizar algo con su lenguaje y de una forma más que les llegue, ¿no? Y de aquí surgió pues la idea de realizar un cómic y trabajar pues todos estos aspectos de los impactos y el impacto sobre todo del modelo del sistema de la moda rápida, traducido pues a un lenguaje pues más juvenil, pensado un poco más así para adolescentes.
Bueno, y lo lograron con creces, la tienen a Panchuley de ilustradora. ¿Te costó mucho encontrar estos personajes, darles vida? Y bueno, en poco tiempo, había poco tiempo, estaba todo el material escrito, había muchos años de investigación, escuchábamos recién a Ana Liarch y también...
No, Clara Maillart. Sí, la Clara.
A la Clara. Sí,
ella es la experta de moda sostenible.
La Clara. Y ahora vamos a escuchar a Ana, que le fuimos grabando también algunos datos de esta entrevista que también hicimos. ¿Cómo te plantearon a ellas, a vos, la propuesta? Porque tenían toda una cantidad de información, un montón de textos, y también me imagino que vos estabas empapada porque trabajás estos temas. Y además en Chile es un poco, yo me acuerdo de ese documental que fue prepandemia, muy difundido y se vio en una de las plataformas estas de Netflix o alguna de estas, que era un poco la zona del desierto de Atacama, era parte del lugar donde iban a depositarse los cientos y miles, millones de kilos de ropa que empezaban acá, porque de hecho algunas investigaciones se les ponía GPS y demás, ¿no? Y volvían a los mismos lugares, era muy bestia eso.
Sí, no, fue súper loco cómo llegué a Polen, porque justo unos días antes, esto fue finales de mayo, principios de junio, por ahí, había conocido a los chicos de Polen en una paradita de la diada del cómic en Mataró, que yo no había participado, fui a ver, qué sé yo, me puse a conversar, hablando de Washington Bullet, y bueno, y quedamos en contacto. Y a los 4 o 5 días, Sus Martín, nuestra querida Sus Martín, en un chat que hay de muchas autoras, dice, oye, estamos buscando a alguien de un curro que yo no voy a poder tomar. Así que fue como, ok, ¿y de qué trata? Y es sobre moda sostenible y todo eso, en contra fast fashion. Y yo le escribo por interno, le digo, cuéntame más, porque ahora se me acabaron algunos proyectos. Yo vengo trabajando en temas ambientales como hace 5 o 6 años más o menos, entonces haciendo infografías, cómic, hice la agenda escolar desde ahora de la provincia de Barcelona, bueno. Y me dice, no, son los de Polen. Y le digo, pues hace 4 días los conocí, esa cosa serendípica, ¿no?
Sí, yo creo mucho.
Sí, yo también, creo mucho. Ahora también han pasado cosas muy lindas con ellos, así que ahí me contactó Aida Iglesias, que es la editora, que además siento que son una editorial súper comprometida, están haciendo cosas chulísimas, y ahí me cuenta el proyecto, me manda un pequeño resumen de lo que había, y ahí nos reunimos con Clara y con Ana, y claro, o sea, quedé muy deslumbrada, por ejemplo, con la capacidad de Clara de sintetizar, de tener esta información a mano. Ellas también tienen hijos también jóvenes, ¿no? Como adolescentes, niños, entonces tienen también muy por la mano qué es lo que se necesita para las generaciones actuales de poder comprender esta situación, ¿no? Y de entender que de pronto no porque tu amigo tenga una sudadera o unas bambas de marca y súper bien así, vamos a tener que replicarlo, sino que se puede hacer distinto también. Entonces, me encantó la visión, además que Ana también escribió el guión de la Nico y la Rita, que es muy divertido.
Las amigas que viven juntas.
Que son un poco también ellas se decían, pero nosotras igual después las convertimos en otra cosa. Y la verdad es que fue bastante fácil trabajar con ellas, fue muy fluido. Tuvimos solo 6 meses para hacer el dibujo, ¿no?
Claro, que le contamos a la audiencia que para hacer un cómic
es
con
muchas
semejante
horas.
Cantidad de data, mezclando la ficción sí. con la data fuerte, el dato duro, y hacerlo universal, contextual, sí. meter tantas cosas en bueno, 80 y pico de páginas, un poco sí. más.
Creo que salieron 82 de cómic.
Maravilloso, es un laburo titánico. Así que, bueno, sí. reiteramos las felicitaciones. Y si te parece, Panchu, vamos a ir escuchando a Ana Yarch, que, bueno, le hicimos muchas preguntas a las dos, y vamos a ir tanteando algunas cosas sobre, bueno, cómo arranca esta idea y sobre esta relación, ¿no? Sobre la feminización de las pobrezas que hablamos tanto, y también de la industria de la moda, qué pasa con la mano de obra, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué a España en el 2017, hacía muy poco que se había incendiado en Bangladesh fábrica,
sí.
¿no? Una fábrica donde se hace la mayoría de las marcas importantes de acá, ni vamos a mencionar, son muchas del mismo dueño y demás, sí. pero que habían generado ese incendio más de 2.000 muertes y que los medios de comunicación ni siquiera habían dado cuenta de lo que había ocurrido. Así que, bueno, nos íbamos empapando un poco y se empezaba a hablar de esto, ¿no? Que creemos que no debe ser una moda, claro está. Así que escuchemos a Ana, que nos contaba algunas cosas de la historia de este libro.
La idea es responderlas todas a través del cómic, ¿no? Sí que hay muchos datos en el van apareciendo como datos a través también de la historia de las chicas, ¿no? Sí que es verdad, pues, que entre el 70 y el 80% de la mano de obra del sector es mano de obra, en general son mujeres, y esto ya se da desde, bueno, históricamente, ¿no? El textil siempre ha sido un trabajo de mujer y siempre ha sido, aparte de trabajo doméstico, invisibilizado, ¿no? Sí que aquí que hay mucha herencia también cultural, y sobre todo de invisibilización del trabajo. Las cadenas globales, que las que tenemos también, pues además, permiten también aún más invisibilizar más el trabajo. Que la idea del cómic ya es esto, ¿no? Dar a conocer, pues, estas desigualdades globales que quedan ocultas detrás de la camiseta, que realmente, pues, no se ven, ¿no? Los impactos de la producción de las prendas de ropa se dan en territorios a los que en general no tenemos acceso ni vemos como en nuestra cotidianidad desde el norte global. Compramos camisetas o compramos la ropa, pero los impactos se quedan ahí y eso no se traduce directamente en el producto en el que estamos comprando, usando. Y está claro, pues, que hay una dependencia económica también de entre los países del norte y del sur, y que ha quedado asentado, pues, por estas cadenas globales, no solo de la ropa, sino en general de todos los productos que tenemos o que utilizamos cotidianamente en nuestras casas.
Bueno, eso, y yo no puedo dejar de pensar, viste, en lo que compraba antes sí. de que este tema nos inunde, nos atraviese, que tengamos amigas, no sé, aquí en estos micrófonos pasó, por ejemplo, Julia Trecu, que yo siempre, para mí es un referente, que arrancó hace 15 años con la moda circular, y que yo me reía al principio cuando recorríamos diferentes calles de Barcelona y ella se detenía en los contenedores buscando prendas, y con esas prendas hacía nuevas prendas.
Claro.
Y con diseños alucinantes. Después, bueno, eso empieza a estar fuera de la agenda, que es lo que yo estoy viendo desde hace unos años, que bueno, de golpe no es más tema, como cuando decían del feminismo que pasó de moda. Bueno, son modas que no tienen que ser, porque no creemos que sean modas, por supuesto. Pero bueno, es maravilloso lo que han generado. ¿Te cambiaron cosas a vos a partir de esto? ¿Encontraste no solamente como el hilo conductor y que cierre todo? Porque lo que tiene el libro también es eso, ¿no? Como conecta absolutamente todo, el norte global donde estamos viviendo al sur global, la economía, la política, el presente, la idea de sostenibilidad.
Sí, no, de todas maneras. Es que yo pasaba un proceso, como te decía, cuando empecé a trabajar tema conservación y medio ambiente, yo ya sabía algunas cosas, porque cuando niña milité y, bueno, era bien cerca de Sara Larraín, bueno, pasaron varias cosas en mi vida que yo ya tenía esa información, pero yo creo que llega también en un momento justo que yo sigo reafirmando eso, ¿no? Como, y obviamente aprendí muchísimo, o sea, hay cosas, hay datos duros y procesos que yo no tengo conocimiento y la mayoría de la gente no lo tiene, pero yo siempre he sido de cuidar mucho la ropa y de tener ropa de hace 10, 15 años y tratar de comprarme zapatos buenos y que aunque tenga pocos pares de zapatos, ir arreglándolos y eso, y coser y tal. Pero obviamente ahora estoy un poco traumada, ¿no? Después de hacer el cómic, pero ahora me lo pienso todo 5.500 veces más. Y como acá también, yo creo que también te pasa a ti que al ser migrante, yo recién hace como 5 años me asenté un poco más, el closet no es muy grande tampoco. Entonces yo tengo siempre lo justo y necesario y un poquito más. Entonces eso de comprar y tirar, la verdad nunca lo he tenido.
No, jamás.
Pero ahora sí que jamás. Ahora sí que jamás. O sea, ahora es como, no, me lo pienso 5.000 veces antes de comprar cualquier cosa o de prescindir de cualquier cosa. O sea, no. Y lo que tú mencionabas de eso de la conversión de las prendas, que ahí también lo mencionan, el upcycling, que la misma Nico lo hace, ¿no?, en el libro. Sí. Ella desde una cortina hace una blusa, una camisa, como se quiera llamar, y es súper lindo porque también he seguido ahora como a varias personas dedicadas a ese tipo de cosas en redes y es maravilloso.
Les recomendamos el Feminietas 10 que le mostramos en página, hacer una mochila desde una camisa.
Sí.
Que es una pavada, es, mira, no tenés que ni saber coser a máquina casi, o sea, es una tontería y bueno, fue parte de esto que te contaba de transformación diaria.
Sí.
¿Qué cosas piensan hacer con el libro en relación a los objetivos un poco que se proponen como autoras que son desde el editorial? Recordamos que se presenta este viernes en Barcelona. Vamos a pasar en redes, dirección. Es una librería que además tiene poco tiempo de vida. Náusica, y que bueno, son también activistas y militantes como nosotras, y que estaría buenísimo que vaya mucha gente a conocer y a charlar con las autoras, ¿no?
Sí, no, maravilloso, y qué bueno que Ana, que también se llama Ana, la dueña de Náusica, sí, la ha estado siguiendo y tiene también una conciencia bien interesante, y también es una mujer que es una curatoría de una tienda de cómic, que es algo bastante atípico. Yo lo intenté hacer años atrás también en Chile y la verdad valoro mucho lo que ella está haciendo. Y también entender que el cómic no es solamente un producto de entretenimiento, algo vacío, sino que es también un arte y una forma de comunicación que tiene un sentido de transformación social si es que se contempla. Y eso es súper importante y por eso estoy batallando todo el tiempo cuando dicen no, el arte no tiene que ser político. Mira, mis pamplinas.
Solo tiene que ser político.
Solo tiene que ser político. Y desde eso también hay creatividad, hay amor, hay experimentación igual. Así que espero también que la gente empiece a entender que el cómic son llaves que abren otras puertas, conciencias, cabecitas.
Total.
Y hacen cambios.
Y tiene humor también el libro. Tiene, bueno, muchos conceptos, porque además el fast fashion trajo aparejados un montón de terminologías que acá las vas a entender y las vas a compartir seguramente. Porque, bueno, así como hay activismo fuerte y que ojalá siga estando presente y cada vez más, hay también greenwashing como que lo, ¿no? Y acá en el sur global también se da, pero acá en el norte global es como demasiado evidente en algunos lugares esta idea de lavado de cara y que no tiene mucho mucha penetración real, ¿no?
Sí, es terrible. Yo creo que acá lo vemos más que incluso en Latinoamérica.
Sí, lo ves mucho más. Sí, mucho más. Aparte, el dinero está acá.
Sí, aparte de eso es lo otro. Y
el dinero está acá. ¿Cuántas veces te venden esta cosa de moda sostenible? Y de sostenible no tiene nada, absolutamente. Sí. Y las campañas que vemos, ¿no? En cada área, ¿no? La vemos en octubre con el tema de cáncer de mama, con las empresas de cosmética, que son las principales también en contaminación ambiental, y se ponen el lazo rosa para.
No, y eso también el tema de la salud, el tema también de cómo afecta la psicología a las mujeres, el tema del aspecto, eso también es un temazo. Y
bueno, la talla, me ha pasado.
Uy,
de hacer
la talla, qué terrible.
Bueno, es que es enorme el tema, es apasionante. ¿Y qué se plantean? Bueno, ahora se presenta.
Sí.
¿Van a hacer gira? ¿Van a moverlo? ¿Van a ir a escuelas? ¿Va a haber como...? Porque también da para mucho el libro, da para mucho, para mucha discusión y mucho debate. Y también en el final del libro, y ahora también vamos a escuchar la última parte de las entrevistas también con las autoras, que deja muchas puntas abiertas y como esa pátina también de, no da consejos, pero hay una pátina como de esperanza o de, bueno, también podés hacer algo vos.
Sí.
A tirar la pelota, como decimos, ¿no?
Sí, no, por ahora está confirmada el lanzamiento y hay muchas actividades que están en veremos, así que como a punto de confirmarse durante abril. Ya algunas actividades van a ser tipo lanzamiento, charla, más o menos lo típico, pero al parecer también van a haber algunas otras cosillas más tipo taller, pero todo es como también con el tiempo tenemos todo el año al menos para hacer muchísimas cosas y también yo creo que sería maravilloso que este libro, este cómic, llegue a muchas manos, que se lea en familia, que se lea entre amigas, entre amigos, que los profesores, también los maestros en la escuela puedan también usarlo. Esperar un poco que ahora también el cómic tenga un poco de vida propia. Y bueno, seguir las redes de Polen, que ahí van a anunciarlo todo, Polen Editions, así que en catalán, con dos L. Y bueno, tenemos una tremenda editora, así que seguro nos va a seguir moviendo muchísimo. Y vamos a estar, bueno, por ahora por Cataluña, y vamos a ver si pasan otras cositas más adelante, pero está todo en veremos, así que no me atrevería a contar nada.
Maravillosa, y se van a enamorar también de las dos, de Rita y de Nico, que bueno, son estas amigas que bueno, nos intentan abrir un poco la cabecita, una a la otra.
Una a la otra.
y para nosotras.
No, y a veces se quieren matar también, pero igual es lindo como esa conversión. Así que es.
Hermosísima. Bueno, Panchulay, gracias por venir. Gracias. Nos vamos a despedir con el último track. De Clara Maillard, de parte de este armado, de esta cocina hermosa que se armó con la vida secreta de la ropa, cómo lo que vestimos afecta al planeta, que se presenta este viernes a las
6:30
de la tarde.
Pero lleguen a las 6, lleguen, reserven su espacio.
Bueno, vos sos repuntual. Yo no digo lo mismo. Pero bueno, gracias por venirte hasta acá, hasta la radio. Y vamos a después sumar también el resumen que nos salió de
Ana.
Bueno, escuchamos a Clara en esta última parte también esto, frente al modelo extractivista. ¿Qué prácticas de resistencia, alternativas textiles aparecen como más esperanzadoras? Yo siempre me quedo con esta última. Trabajamos con adolescentes. Esto es como la Angela Davis, que decía la esperanza como disciplina. Uf. Yo trato de...
Está difícil, pero hay que hacerlo.
Está dificilísimo. Entre eso y Lucrecia Martel, inventar el futuro. Tenemos que seguir pensando formas de inventar. Que a propósito, este viernes, pero un poco más tarde, a las 8, se presenta el documental dentro del DAF Festival de Nuestra Tierra, el último documental de Lucrecia Martel.
Oh, qué lindo.
Esta cineasta y crítica argentina, escritora, que queremos mucho. Así que bueno, ahora vamos con la última parte de La Vida Secreta de la Ropa y este canal de activismo, esperanza, cómic y moda sostenible, entre otras cosas. Gracias. Escuchamos.
El cómic también plantea, ¿no?, esta esencia de decir, bueno, si tenemos esto que es un modelo predominante, sí que es verdad que al final se explica que no es el único modelo que tenemos, pero sí que es verdad que es como el más abundante, y además también lo que hace el cómic es decir, bueno, sí, pero tenemos alternativas y sabemos cómo impulsarlas, ¿no? También hay toda esta parte de las alternativas en el cómic, donde plantea pues distintos modelos vinculados pues a la economía circular, a la moda regenerativa, y además también en la última parte también hace un poco la reflexión de, bueno, y yo como consumidor, pues qué puedo hacer o qué puedo empezar a activar, ¿no? Y también hace como un decálogo de cosas que podemos realizar desde mañana, ¿no? O desde hoy mismo. Y para cerrar, si pensamos la ropa también como un acto político cotidiano, ¿qué cambios culturales creen que necesitamos para transformar nuestra relación con el vestir? Bueno, es que el cambio cultural es profundo y tiene que venir el cambio de distintos lugares. También hay una explicación al final del cómic que explica, ¿no?, que la responsabilidad es compartida, cada gente dentro de esta cadena o de este sistema pues tiene y tendrá unas responsabilidades, y que si todos no giramos a la vez, será muy difícil, ¿no?, cambiar culturalmente el sistema de consumo en el que vivimos, ¿no? Entonces, ya sea administración, como empresas, como consumidores, pues todos tenemos que poner un poco de nuestra parte para hacer girar un poco el engranaje hacia modelos, pues, más sostenibles, más circulares, más justos y ambientalmente seguros, sobre todo.
Lo que pasa hoy. Actualidad y política en Femiñetas Radio.
Sí, 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 sí. Este es el separador original de ella, porque lamento profundamente no tenerla acá en cuerpo presente, pero dijimos, octava temporada, Femiñetas Radio va a estar desde desde el comienzo. Y bueno, ella está en Chile. Hoy es un programa muy, muy trasandino. Nosotros decíamos en Argentina trasandino, acá no tenemos la cordillera al lado. Está tras el océano nuestra querida Javiera Tapia Torra, política y actualidad, periodista chilena que, bueno, está radicada entre Barcelona y Chile. Es máster de marketing político, es posgrado de género y comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y es nuestra mejor representante de protocolo, política y amistad. Eso le puse. Sus outfits son lo mejor que nos pasó en 9 años en Barcelona, además, entre muchas otras destacadas actividades que tiene ella, que además... bueno, la extrañamos mucho. Ya no sé qué más decirte, Javiera. Sí, ¿cómo andás?
Buenas tardes. Buenas tardes, Cataluña. Buenas tardes, Flor, Pico, amigos de Prat Radio. Estoy contenta, muy contenta de estar aquí. Gracias por esa presentación hermosa. Y aquí estoy extrañándolas, echándolas de menos. Quisiera estar ahí en el estudio. No estoy en cuerpo, pero estoy en alma.
Siempre, siempre estás en alma. Estás muy presente, Javiera, ya sabemos. Y bueno, sobre todo esas presencias se hacen más importantes cuando, por ejemplo, tenemos un cambio de mando en Chile, cuando tenemos una extrema derecha que acecha, no solamente en Latinoamérica, sino en diferentes lugares del mundo. Estamos atentas a lo que va pasando. Tuvimos a Andrea López Tomás desde Beirut con las bombas encima, básicamente. O sea, es un contexto internacional del presente durísimo. Y un gobierno de José Antonio Kast que, bueno, llama mucho la atención todo lo que se ha propuesto este señor, que ni siquiera se da un beso en la boca con la mujer,
digamos. Ay, no, qué patético. Ahora aquí con mi pareja hacemos chistes cuando pasa cualquier cosa. Qué la fuerte. Gente ni un beso se puede
qué
dar.
Qué fuerte bien. Eso. Hiciste 12 pibes, ¿cuántos hijos tiene?
Nueve, y tenemos uno en el Parlamento, así que un horror por donde se le mire.
Es muy fuerte, Javiera, no sé por dónde arrancar. El 11 de marzo Chile vivió un nuevo cambio de mando después de Gabriel Boric entregando la banda presidencial al nuevo mandatario, este señor muy Opus Dei. El Partido Republicano, sí. ¿Qué es este partido? Contanos un poco cómo viene esta derecha conservadora y cómo lo están viviendo, bueno, la parte de la comunidad que aboga por derechos y por democracia y no olvida quién fue Pinochet, entre otras cosas, ¿no?
Exactamente, amiga. No olvida quién fue Pinochet, pero pareciera que la ciudadanía y las nuevas generaciones ya olvidaron quién fue el dictador de Chile. Ya recordemos que en el año 90... Chile vuelve a recuperar su democracia después de 17 años de una dictadura sangrienta y da la sensación de que mucha gente quiso ya cerrar esa página, dar vuelta a esa página, y era algo que jamás pensamos que pasaría. Tenemos como presidente a una persona que defiende a los violadores de derechos humanos, a los torturadores de la época de Pinochet, y que incluso recuerda un poco un nostálgico de esa época. Como bien tú dijiste, José Antonio Kast es el fundador del Partido Republicano. ¿Qué pasa como en Estados Unidos, que en España entendemos por republicano alguien que defiende claro. un Estado laico, no monárquico?
Estado de derecho, claro. No.
Lo cual lo vuelve muy confuso porque estos republicanos finalmente son de ultraderecha. ¿Qué contarte, Flor, que ustedes no hayan vivido o no sepan en Argentina? Evidentemente, José Antonio Kast no es exactamente igual a Milei en las formas porque es Opus Dei, muy conservador. No es capaz de darse ni un pico con la esposa, pero a la vez es muy cercano a Milei.
Claro.
Cuando gana las elecciones, el primer viaje que hace es Argentina.
Sí, lo
entonces
vi.
Eso nos puede dar algunas luces de lo que pasó. Milei vino al cambio de mando, mucha gente le pidió foto, y cuando digo mucha gente, muchos parlamentarios chilenos, muchos políticos, lo cual a mí no deja de llamarme la atención. Se dijo que había sido el cambio de mando muy B, porque no vinieron las grandes figuras y hubo un problema diplomático, una falta de respeto. Venía Lula como en calidad de presidente de Brasil, pero el gobierno electo decidió invitar al hijo de Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente. Entonces a última hora Lula dijo, por supuesto que yo no voy a ir a este cambio de mando. No vino Claudia Sheinbaum, no vino Pedro Sánchez, fue muy B, vinieron los presidentes de partidos, o sea, de países con gobiernos de derecha. Ni siquiera Bukele vino, que tenía muchas ganas aquí, porque evidentemente las promesas de campaña fueron
mano dura.
Y lo más preocupante de esto, diría yo, en un país pequeño como Chile y al sur del mundo, bastante estable y seguro, es que este presidente consiguió ganar las elecciones con un relato de que lo que falta es un estado de emergencia. Chile se cae a pedazos, lo cual evidentemente las cifras macroeconómicas no dicen lo mismo, pero ha abusado de esta sensación de inseguridad y un discurso, Flor, que conocemos muy bien en España, en Estados Unidos y en todas partes del mundo, que tiene que ver con que esta inseguridad es fruto de la, comillas, inmigración desatada.
No,
el gran problema de nuestra situación.
No conocen otro relato.
Pareciera que no conocen otro relato. Lo que es más triste es que siga funcionando, ¿no? Como todos los problemas son de los migrantes. Gabriel Boric no tuvo un gobierno exitoso. Yo creo que a la distancia va a haber un mejor recuerdo del que hay hoy. Yo siempre digo que a los presidentes se les tiene que juzgar a la luz de los hechos con un poco de distancia, porque ahora la sensación política está como muy, muy encima, pero el cambio es muy fuerte. El presidente Boric se va con un gobierno autoproclamado feminista, con perspectiva de derechos sociales, muy gobernando desde la ternura y desde las infancias, y este nuevo gobierno viene a hablar de estamos construyendo una zanja, Flor. Eso es lo primero que hizo.
Ay, qué fuerte. Y qué fuerte.
¿Te recuerda a alguien?
Pero oscurísimo, todo es oscurísimo, y además con decretos en primer plano, ¿no? Decretos de nuevo gobierno con, bueno, bastantes cuestiones, sí. No solamente protocolares de irse a vivir a la casa de gobierno con su mujer al día siguiente, no sé.
Sí.
Como la mujer a la cocina, decías vos, en parte de lo que vive tuyo.
El primer día, bueno, claro, se fueron a vivir a la casa de gobierno, la Casa de la Moneda, la que fue bombardeada el 11 de septiembre del 73 para sacar Allende, como un gesto simbólico de austeridad, no saben, no tienen nada de austeros, evidentemente. Y la primera dama, el primer día, lo que hizo fue en el casino servir almuerzo a los funcionarios de la Casa de Gobierno.
Wow.
Que decían sin cofia, sin gorro, sin guantes, o sea, solamente para las cámaras y la foto. Y creemos que eso simbólico, que es otra vez la mujer, madre, dueña de casa, que se dedica a la cocina, porque ese es el rol de la mujer. Yo te lo había explicado, Flor, muchas veces. A mí me da mucho miedo porque él es un fanático religioso, admira mucho a Orbán de Hungría, cree en esa familia tradicional, en el Dios, patria y familia, realmente. O sea, tiene 9 hijos. Y por mucho que sabemos nosotras lo importante que es lo simbólico, veía un análisis ayer de alguien de derecha incluso, que decía que lo simbólico siempre le funciona más a las izquierdas, pero yo creo que dado este punto, las derechas también entendieron que lo simbólico, o las ultraderechas, son importantes. Estos gestos, la esposa. Y lo primero que van a hacer, él firmó decretos como Donald Trump, muy performático en cuanto asume el mismo día por la noche, es hacer una auditoría al gobierno. Lo que quieren instalar es un relato de que el gobierno anterior se robó todo. Va a haber persecuciones políticas, lo sabíamos. Y a los sucesivos días, lo primero que se ha hablado y que se ha anunciado son recortes en políticas sociales. Lo que en campaña dijeron abiertamente que no harían, pero no había que ser el lápiz más afilado al estuche para saber que era eso lo primero que iban a hacer. No creen en el Estado, no creen en lo público. Kast se sacó fotos con Milei con la motosierra. Él dijo que no venía con la motosierra, pero en el fondo sí.
Es lo que se estima, ¿no? Con las recetas estas internacionalizadas ya, pero que tampoco están dando funcionamiento. Hay un nivel de recesión en Argentina. O sea, 2 años y medio en Argentina con Milei, tenemos los resultados que tenemos. O sea, es clarísimo que nada bien está aconteciendo por ahí. Más allá de los temas de corrupción enormes que están ahora ya imposible tapar el sol con la mano, decía. Así que,
con un dedo, claro.
Claro, porque aparte estos tipos vienen con estas ideas contra la corrupción y son más casta que la casta y más corruptos que los corruptos.
Totalmente. No se puede tapar el sol con un dedo, pero sí se puede bombardear quizás otros países para que no salgan los archivos de Epstein. Lo que pasa es que en Sudamérica no tenemos ese poder. Una vergüenza. Kast fue con Milei la semana antes de la asunción del cambio de mando a Estados Unidos, a que Donald Trump los ningunee diciendo que no piensa aprenderse nuestro idioma de mierda, entre otras cosas, lo cual es muy patético tener gobiernos autodenominados nacionalistas, que son por defecto las ultraderechas, y después tan serviles a Estados Unidos.
No, muy bestia, muy bestia. Me llevas a Estados Unidos y a lo mejor tenés algo más para contarme más de Chile, pero bueno, yo sé que viste los Oscars.
pero por supuesto.
No puedo dejar de preguntarte porque viste que acá tenemos muchas horas de diferencia y yo no vi nada, Javiera, solo vi a una TikToker que me encanta, que es muy divertida, hablando de la ropa. Que me da, viste, esos momentos que tenemos toda de escroleo. Bueno, yo me vi todo, sí. Yo me vi toda la ropa, pero no vi nada, no vi discursos, no escuché discursos más que algo muy leve de quien se llevó la principal estatuilla de la mejor película, una batalla tras otras, uh-huh. Anderson,
Paul Thomas Anderson.
Que un poco era cantado, casi, digamos, que se iba, sí, a llevar la mayoría. No así DiCaprio, creo que no ganó DiCaprio. Mejor
no ganó DiCaprio. No se esperaba que lo ganara tampoco. Digo, tú sabes que se hacen apuestas en las ternas principales. Total. No estaba porque, bueno, yo creo que la academia viene aquí a... después de no sé cuántos años tiene de carrera Paul Thomas Anderson, más de 20 y muchas buenas, excelentes películas, decide, nunca había ganado un Oscar, se llevó 9. A mí personalmente no me gustó la película.
Ay, no te gustó, claro.
No me gustó, entiendo el hype, no me gustó la representación de las mujeres afroamericanas, no me gustó cómo deja a los revolucionarios, como, bueno, no sé. Soy crítica, tú sabes que yo soy más crítica, serio, me hago cargo.
Ni te digo que anoche lloré con Cumbres Borrascosas, ni te lo digo. O sea, vos sabés que sos el culebrona, Javier, así que qué te voy a...
Quiero ver Cumbres Borrascosas porque creo que para cualquier persona bisexual del mundo eso es lo que necesitamos en estos días de oscuridad.
Totalmente.
Pero bueno, y los Oscar, aproveché de ver los Oscar porque como estoy en el correcto uso horario para poder verlo, me pareció que todas las películas nominadas, me sumo a las palabras de Almodóvar, no lo digo yo, lo dijo Pedro Almodóvar, la mejor categoría era mejor película extranjera.
Ay,
sin duda. Sí.
Sin duda.
Todas buenas.
Sí, Sentimental Value, te gustó.
El Agente Secreto, la película brasilera, Sirat por España, la voz de Hindi Rihab, la niña asesinada por Israel, y creo que la otra era No fue un accidente. Todas excelentes películas. Me encantó Sentimental Value.
Mucho nivel en las pelis.
Me encanta Joachim Trier, me parece espectacular. Ella, Renate, es guapísima, espectacular. Hamnet se llevó solamente mejor actriz protagónica, Jessie Buckley. Me encantó Hamnet.
La amamos a ella, además somos muy fan de ella, que además yo la vi cantando el otro día y también dije, o sea, llena otro casillero, hace todo bien.
Lo hace todo bien.
Muy bien, me gusta.
Como decíamos, Paul Thomas Anderson se llevó las 9 categorías las que estaba nominada, de las películas más importantes. Frankenstein de Benicio del Toro se llevó lo que se esperaba, que es vestuario, maquillaje, peluquería, diseño de producción, nada más. Interesante saber que mejor fotografía, me parece que fue The Sinners, lo ganó una mujer, primera vez en la historia de los Oscars.
Eso leía recién. ¿Y The Sinners te gustó? ¿Los Pecadores?
Me parece que la mitad de la película es brillante y la segunda mitad no me terminó de...
Me pasó lo mismo.
Creo que no sé si es un spoiler o no decir de qué se trata, eso me preocupa, pero...
No existe ya el spoiler, ya está, hace dos meses que está en el cine.
Claro, me parece que es como The Get Out, que me parece interesante cuando se le quiere dar una vuelta de tuerca al racismo para explicar la historia del racismo, que me parece fascinante, pero tema vampiro, como que no sé, amigas, no termino de verlo.
Sí, le mete la cuota, de cosa, de fan art, un poco de con los vampiros y la metáfora me parece que puede atrapar a también a otras generaciones, que eso por ese lado me parece interesante un momento del presente bastante complejo y de vueltas a esto, a los grupos ultraderechistas, a sensaciones que uno va teniendo desde las infancias, que hay cosas que no están para nada resueltas a nivel pedagógico y educativo, y qué sé yo. Entonces por ahí pienso, bueno, por el lado del vampirismo puede ir nuevamente atraer a nuevos públicos o no tan nuevos. Y traccionar ahí alguna alguna sí, cabecilla. Para, no sé, pienso.
Para sumar, que... no, fue muy poco político, muy poco político. Me parece que
eso,
el único,
¿no?,
que hizo
poco
un discurso político fue Javier Bardem, que lo amo, mi tocayo. Sí. Él sí llevaba un no a la guerra, un Free sí. Palestine, lo dijo cuando le tocó presentar un premio. Pero nadie más, amiga, no hubo más comentarios políticos, sí, ni en los agradecimientos, sí, sí. ni...
Muy tibia,
me
¿no?
Me pareció que la ceremonia fue un poco aburrida. Conan O'Brien me pareció un poco en el estilo de Conan O'Brien, pero no me pareció gracioso. Y bueno, estamos en la época del Ozempic, las actrices todas muy delgadas, muy conservadoras en sus vestuarios.
Piel y hueso, ¿eh?
Todo de lo que venimos viviendo, ¿no? Un poco... Todo un poco sin más, diría yo. Estos Óscares te diría que me quedo con la sensación de...
No sorpresa, de nada.
No sorpresa, no, sin más. Como decía, me pareció que Jessie Buckley es espectacular. Me alegro que Timothée Chalamet no se haya llevado nada.
¿Qué
y
se
que
su puso?
Supreme, que no la vi y no la voy a ver, yo no tampoco, se haya llevado nada.
Yo tampoco la vi, no me dan muchas ganas de verla tampoco. Y él quiere ser un rapero negro norteamericano. Y no puede, patético, es francés, blanco y muy chiquito, muy hegemónico.
Me parece muy gracioso como su carrera en tan poquito tiempo pasó de ser un hombre que performaba una masculinidad, comillas, al menos en lo estético, diferente.
Call You By Your Name, ¿no? Como,
claro, Call You By Your Name. Después, en las entregas de premio, me acuerdo que se puso ese top amarrado al cuello con espalda sí. descubierta, espectacular. Y 3 años después, un señor promedio, o sea, no sé, como... Y creo que su carrera también hay un poco en esa línea, y los comentarios desafortunados respecto al ballet y a la ópera, me alegro que no se lleven.
Sí, y es un Kardashian más ya, ¿viste?
Es un Kardashian más.
Sí, desde estos micrófonos nosotras la detestamos. La
sí, no quiero responsabilizarla a ella de que él ahora
no, por favor.
En esto,
por
más,
favor.
Estoy de acuerdo que en el universo Kardashian es un poco esperable esto, ¿no? Por eso quizás quiere ser afroamericano, quiere ser negro.
Claro,
¿no?
claro, totalmente. Pero bueno, nada, no le va mal, así que, bueno, que sea feliz. Así
lo
que
sí, Flor, no vi los cortometrajes, pero tienen todos muy buena pinta. Los cortometrajes que ganaron, uno es All the Empty Rooms y el mejor corto de animación que se llama... algo de Pearls. Ah, The Girl Who Cried Pearls, lo estuve mirando y tiene muy buena pinta.
Buenísimo, estaremos atentas, atentas a encontrar esas pelis y los cortos que generalmente, bueno, no sé, Filmin suele hacer bastante catálogo de cortometrajes. Por mi parte, recomiendo, no sé si la viste, que no está nominada, no estuvo nominada, Pillion. No sé si llegaste a verla, si escuchaste algo hablar de esta peli con el danés.
Amiga, todo lo que haga Skarsgård, yo, amén, todavía no la veo, pero, o sea... Aparte, otro día vamos a hablar, Flor, ahora perdón que te interrumpa,
no.
de lo que nos pasa a las mujeres heterosexuales sí. y o bisexuales sí. con los romances gays, porque a mí me encanta.
Tenemos que hablar de la serie de los de hockey sobre hielo, hay mucho
sí.
material.
Y de Rivalry, vamos sí. a hacerlo
sí.
el próximo capítulo.
Tenemos que hablar de esto, bueno, y si no vieron Pillion, me pareció muy, muy buena, la vi hace muy poco. En relación de dos jóvenes, uno más mucho más joven e introvertido que el otro, y como vos decías, este sueco que, bueno, yo lo vi por primera vez en Succession, que en los últimos, en las últimas temporadas, el sueco, el magnate de las redes y demás, que se mete sí. ahí en la familia a molestar. Es muy bueno el personaje. Y es...
Alexander Skarsgård, sí.
Gracias.
Y es hijo de Stellan Skarsgård, el de Sentimental Value. Ese es su padre. Y todos sus hijos son actores.
No, no sabía este dato.
Claro que sí.
Javiera, me acabas de desaznar con un datazo. No lo sabía. Con razón. Sí. Ahora entiendo todo. Yo a él lo amo. A él lo amo desde el Príncipe de las Mareas, no. Contra Viento y Marea, ¿te acordás? Año 95.
Sí. Y todos sus hijos son
maravilla.
Actores y al menos los tres más famosos. Alexander, mi marido sueco, como le digo yo, pero el hermano más pequeño, el que hace It del payaso también.
No,
son todos guapísimos, talentosos.
¡Qué genio! O sea, no, Javi, no sabía esto. Me encanta, me encanta. Abriste ahí un capítulo nuevo. Ya estoy googleteando. Bueno, nos tenemos que ir de este episodio 122 de Feminietas Radio, octava temporada, con Javiera Tapiatorra, que pronto la tendremos aquí en estudios, pero bueno, la tendremos hasta que no venga por estos lares, por stream, a Javiera Tapia, que siempre es un placer hablar de política, hablar de actualidad y también hablar de esta parte de la política y la actualidad que nos divierte, sobre todo.
El espectáculo. Sí, amiga, sí. Felicidades por la octava temporada. Nos vemos muy pronto. Feliz de estar de vuelta y un beso grande a Pico.
Un abrazo gigante. Él también te lo devuelve por aquí. Un abrazo, Javi. Gracias por este contacto.
Amiga, un abrazo.
Bueno, y pasaba Javiera Tapia Torra, que siempre es un placer que esté con nosotras. Así que nos volvemos a encontrar la semana próxima a las 3 de la tarde aquí por El Prat Radio. Nos vemos, nos encontramos, nos escribimos y nos escuchamos sobre todo. Gracias.
Feminietas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Estàs escoltant El Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. 91.6, més música al Prat Ràdio.
Hola, mi amor, vengo acompañado. Tiguá.
Niki, 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 jam.
Let me holla at you for a second. Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real.
The Big Boss.
Nos jugó una apuesta que ni te miremos.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Segon dia de protestes del sector educatiu que es concentra avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La jornada ha començat amb talls de carreteres, com ja va passar ahir al Barcelonès i al Baix Llobregat. En aquest cas s'han concentrat els accessos a l'AP2 i a la Nacional 240 a Montblanc i a l'A27 a l'altura del Pont de Tarragona. Milers de mestres i professors han manifestat pels carrers de Tarragona. Ignasi Fernández és portaveu del Sindicat de Professors de secundària. No podem escoltar en aquest moment el sindicat de professors que parlava d'aquesta reivindicació, en aquest cas a la secundària. El govern ha aprovat avui desplegar la llei de l'esclerosi lateral amiotròfica. Això permetrà oferir ajuts entre 5.000 i 15.000 euros mensuals per l'atenció especialitzada a domicili i les 24 hores a persones amb dependència extrema. Catalunya